Praise the Lord. Amen. Amen. God bless the group this evening. Amen. Well, why don't we pray for the tithes and the offerings and also for Brother Servando, who's going to be bringing the word tonight. Vamos a orar por los diezmos, hermanos, y ofrenda, y también por el hermano Servando que va a traer la palabra esta noche. Y pues que sigamos, amén, poniendo atención y alabando al Señor por su palabra. Lord Jesus, we come before you, Father. We're asking you that you bless these tithes and these offerings, Father. Continue to bless this ministry, Lord. We thank you, Lord, for giving us a place here that we can fellowship together and be together and get to know each other, Lord, and get to know you even more, Father. We thank you for that, Jesus. We ask that you always take care of this place, Lord, and inspire us to take care of it. We also ask, Lord, for the word that's going to be preached tonight, Lord, and Brother Servando, Lord, that you just bless him, Lord, and bless this atmosphere, Lord, that we can receive this precious word that you've given him. Strengthen us, Lord, and that we can all be united, Father, and paying attention and just being able to be attentive to your precious word. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Estamos pidiendo que bendigas a hermano Servando ahorita. Pero más que todo, Señor, nuestros corazones, que los abra para entender la palabra que lo va a traer el hermano. So, damos gracias en todo eso, Señor. En tu precioso nombre pedimos eso en nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Amén. God bless the group this evening. I'm going to ask Brother Servando to pass on. Dios bendiga a todos. Thank you, brother.
Gloria a Dios. Paz de Cristo. Gracias, hermano, por la oración. Me siento así como me sentía el viernes pasado. Tenía un hueco en mi estómago. Que cuando estábamos allí, sentado por allí, que me preguntaron, ¿qué hizo Dios en el séptimo día? Estaba en blanco. No era la pregunta esa, pero una pregunta fácil. Y no podía pensar nada. Y así me siento hoy. Yo creo que es buena seña. Es buena seña, ¿verdad? Porque el que se humilla será ensalzado. Y el que se ensalza será humillado. Entonces es mejor estar nervioso, tener un hueco en el estómago y tantas cosas, ¿verdad?, que siento. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga, ¿verdad?, a todos ustedes, a las almas que vienen por segunda, tercera vez. Bienvenidos en nombre del ministerio de esta iglesia. Quiero darle la bienvenida a Crescencio y a su esposa, esta joven pareja, que yo lo conocí el domingo, ¿verdad? Y quiero decirles que este es el lugar de ustedes. Este es el lugar que Dios tiene para ustedes y para nosotros. Amén. Pues ya oró el hermano, vamos a... ¿Qué les parece si toman asiento? Y vamos a entrar a la palabra de Dios. Mateo 18:20 dijo el Señor Jesucristo: donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, aquí está Dios. Si venimos en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Porque en este mismo día, amén. Los jóvenes pueden ir a sus clases. Gloria a Dios. En este mismo momento, hay muchas reuniones. Puede ser en un gimnasio, en una cantina, en un estadio, en el gimnasio o en una iglesia como estas. Y muchos de ellos, la mayoría, no están en el nombre del Señor Jesucristo. Yo creo que están en su propio nombre. Y en muchas iglesias no está Dios allí porque no están en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Simplemente, para empezar un culto, van a empezar y van a decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, empezamos este servicio. Y ese no es el nombre de Dios. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, dijo el Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo. Estamos reunidos aquí para adorar, para alabar, para engrandecer su nombre y para aprender de su palabra. Amén. Y por eso, yo con toda seguridad les puedo decir que aquí está el Señor Jesucristo. Aquí está Dios con nosotros. Y somos privilegiados nosotros, porque no toda la gente puede decir, yo conozco el nombre de Dios. Dicen, toda la gente cree en Dios, pero una cosa es creer en Dios, otra cosa es creer a Dios y otra cosa es conocer su nombre. Jeremías 9:23. Y voy a confiar que ahora sí vamos a poder leer de ahí de la pantalla. Amén. Dice, así dijo Jehová, así dijo Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Amén, hermano. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que yo soy el Señor. Si algo, si podemos alabarnos de algo o creernos mucho de algo, es conocer a Dios, entenderlo y conocerlo y saber su nombre, porque no toda la gente puede decir eso. No toda la gente tiene el entendimiento, el privilegio, la bendición de conocer a Dios. No sé si algunos de ustedes han oído de un gran templo que se llama Bethesda by the Sea. Bethesda al lado del mar. Está en Florida. Y en ese templo, grandísimo, ¿verdad? Arquitectura gothic. ¿Quién sabe qué será eso? Pues eso lo leía. No era europea, ¿no? Pero dice la historia o las noticias que en ese templo se casó el que fue presidente de Estados Unidos. Donald Trump se casó con su tercera esposa en ese templo. Y Michael Jordan, no sé si alguien ha oído de él aquí. ¿Sí? Qué pregunta, ¿verdad? Es un hombre famosísimo. Y ese se casó en ese mismo templo con su segunda esposa. Y allí va toda clase de gente famosa, artistas, cantantes, peloteros, ricos, millonarios. Allí van a ese templo, es muy famoso, ¿no? Y tienen todos los que van allí a esa iglesia, a esa congregación, tienen una cosa en común. Que no tienen la revelación del nombre. Por muy ricos, ¿verdad? Por muy famosos, por muy sabios, por muy guapos, or handsome, no sé qué querrá decir guapo aquí entre ustedes, ¿verdad? Pero de donde yo vengo, guapo es alguien que es handsome. Pero eso no les da la revelación del nombre. ¿Sí? Si fuéramos casa por casa en esta área, Marble Falls, Bertram, Burnett, y tocáramos, hiciéramos una encuesta y preguntáramos a la gente, ¿saben cuál es el nombre de Dios ustedes? Y la mayoría diría, ¿cómo se llama Dios? Dios. ¿Cómo se llama Dios? Jehová. ¿Cómo se llama Dios? Alá. Un porcentaje muy pequeño de gente aquí alrededor y que nosotros conocemos, quizá muchos de ellos, yo diría, yo podría decir 10 de 100 conocerían el nombre de Jesucristo, pero es mucho. Si ustedes pueden ahí pensar en su mente, ¿cuánta gente vive en esta área y cuántos van a una iglesia del nombre de Jesucristo? Yo me atrevo a decir 1 de 100 conoce a Dios, tiene la revelación del nombre de Jesucristo. Y yo digo porque, ¿verdad?, pues yo andaba en muchos lugares y uno habla con la gente y es como contestan. ¿Cómo se llama Dios? Dios. Ok, pues es lo que saben, ¿verdad? Es lo que les enseñaron. Hasta ahí entiende. La mayoría de las religiones del mundo, religiones famosas, religiones antiguas, como episcopalianos, presbiterianos, bautistas, metodistas, y etcétera, 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 no tienen la revelación del nombre de Jesucristo. Todo lo que conocen ellos es la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad. Así se expresan ellos. Espero que no estoy hablando muy rápido. Me dijo el hermano, yo despacito, despacito, le digo. No tengo problema con eso, pero a lo mejor está muy rápido. Voy a ir a Efesios capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice la palabra así en el nombre de Jesucristo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto es Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Segunda de Corintios 3:14, hablando del tiempo de la ley del pueblo de Israel, dice, pero el entendimiento de ellos, o sea, de los israelitas, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea que allá las lecturas eran los sábados. Cada sábado en las sinagogas a leer los, el judaísmo, el pueblo de Israel. Pero ese era el antiguo pacto. Pero el Señor Jesucristo vino y el fin de ese antiguo pacto o el fin de la ley es Cristo. Entonces Él instituyó un nuevo pacto. Pero ellos se quedaron en el antiguo pacto. O sea que tienen el velo en el corazón, no miran, no entienden. Entonces Pablo decía, para que Dios les dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. El único que puede quitar ese velo del corazón es Dios. El único que puede dar esa revelación es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Si no hay revelación, vamos a estar nomás repitiendo y repitiendo y atascados ahí en lo mismo, ¿no? No avanzamos nada. ¿Por qué? Porque estamos cegados, el corazón no entiende, no entra revelación. Pero dice, el único que puede quitar ese velo es nuestro Dios. La religión no hace nada por nosotros. Ir al templo no nos quita ese velo. Los felicito. Me felicito por estar aquí. Pero esto es como dijo alguien, ¿verdad? Me parqueo ahí en mi garage y me quedo ahí una semana sentado y me convierto en carro. ¿No, verdad? No, imposible. Y mucha gente piensa que viniendo día tras día aquí, yo la hice, ya tengo revelación, ya soy salvo. Y yo creo que esto es poco fuerte para alguien, ¿verdad? Pero es necesario para que demos un pasito, para que nos esforcemos más, porque está en juego nuestra salvación, nuestro futuro, la salvación de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los que nos oyen, los que les prediquemos. El ser miembro de una religión no compone nada. Creer en Dios, tampoco. Ni la fama, ni la educación, ni la escuela de teología. La escuela de teología enseñan muy bien allí que Dios son tres personas. Y ustedes van a la librería y ahí están toda clase de libros, 5 pasos para el éxito, 20 pasos para hacerte rico, 30 pasos para estar en paz con tu mujer, 50 pasos, ay, tanto paso, ¿verdad? Y todos son escritos por gente que no tiene revelación de quién es Dios. Mateo 11:25. Espero que sí me estoy dando a entender. Amén. Amén. Mateo 11:25. Y sí me gusta a mí, y en veces me dan celos santos del hermano Gabriel y del hermano que hablan fuerte y hablan rápido y no se equivocan. Pero cada quien tiene su gracia, ¿verdad? Y yo, pues, así como una tortuguita. Pero yo creo que paso seguro, ¿no? Y cada quien tiene su gracia de Dios, y Dios bendiga a los hermanos y a muchos hermanos que yo conozco que le digo al hermano que gritan más, de tanto que gritan y se les entiende. Pero bueno, pues cada quien, ¿verdad? Pero Mateo 11:25 dice la palabra de Dios: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ah, quizás, o sea, no niños de un año, más bien de gente que se humilla, de gente que no viene de la universidad y que no son del 1% de la humanidad. No, 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 es gente común y corriente. Si ustedes se acuerdan, cuando Juan Bautista mandó a uno de sus discípulos al Señor Jesucristo a preguntarle: ¿eres tú o esperamos a otro? Porque estaba en la cárcel. El que vino preparando el camino al Señor Jesucristo estaba en la cárcel, y ahí le empezó a entrar la duda. Y le mandó a decir: ¿eres tú o esperamos a otro? Y el Señor les dice: vayan, díganle a Juan lo que veis y oís. Los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres es anunciado el reino de los cielos. Dios favorece a la gente corriente, a la gente común. ¿Saben por qué? Porque esa gente dice: Señor, ¿a quién voy sino a ti? Y dice la Biblia que los ricos tienen su consuelo, ¿no? Se consuelan en las cosas que tienen, que poseen. Se hablaba, creo que el domingo, del joven rico, o el hermano Gabriel creo que dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Sabes los mandamientos? Desde chiquito. No me perdía ni una escuela dominical, ni un culto, y la escuela de vacaciones también, todo. Entonces, si yo soy el Señor, le digo: pues no te preocupes, ya la hiciste. Pero el Señor le dice: una cosa te falta, una cosa te falta. Amán el sirio, general del ejército de Siria, era un hombre valeroso, bien puesto, y había ganado muchas guerras para su señor, pero era leproso. Y así están los templos, las mega iglesias. Mega iglesias. Aquí está una más para allá. Allá está una más para allá. Allá está una más para allá. Y son unos templezotes. Pero no tienen revelación. Tienen lepra. Una cosa les falta. Y es conocer el nombre de Jesucristo, dejar la Santísima Trinidad, que en ninguna parte de la Biblia miramos esa palabra. Entonces decía aquí otra vez, 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y luego dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuánto le fue entregado por su Padre? Todas las cosas. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea que nadie sabe quién es el Hijo, nomás el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. O sea que el Padre y el Hijo es un misterio. Nadie sabe quién, excepto el Padre sabe quién es el Hijo y el Hijo sabe quién es el Padre. Y lo dice, nadie excepto aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Dice en una escritura. Colosenses 2, 1. Dice la palabra. 1 al 4 dice: porque quiero que sepáis cuál gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, dice Pablo, ¿verdad? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Misterio. ¿Qué es un misterio? Algo escondido, ¿verdad? Y lo primero que viene a la mente de uno son las películas de misterios. Y el que ya la miró, dice: mira, va a pasar esto. No, no me digas, no me digas. Hasta el último, para darme cuenta. El misterio revelado. Entonces, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Yo creo en eso estaba pensando el Señor Jesucristo cuando, o sea, de esto, cuando dijo: vendrán muchos engañadores, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. Porque no saber algunas cosas acerca de Dios, no hay problema, no hay problema. Como hablábamos la otra vez de la gran tribulación, si yo digo, no, no va a pasar, pues el de la sorpresa voy a ser yo, ¿verdad? Y me voy a poner yo en peligro, ¿no? De que cuando llegue y digo, ah, yo pensé que no, y mira. Pero a menos que blasfeme a Dios ahí, pues me pierdo, ¿verdad? Pero no conocer el nombre de Dios, no tener la revelación del nombre de Dios, que es Jesucristo, es como dice la Biblia, revestidos, vamos a estar desnudos. Vamos a estar desnudos. Entonces, es importantísimo conocer, tener la revelación del nombre de Dios, pero es un misterio. Amén. Un hombre sabio dijo: necesitamos una revelación divina. Sin una revelación de Dios, la vida del hombre es una adivinanza sin esperanza o un enigma sin respuesta. La vida del hombre, si no tiene revelación de Dios, es un hombre que nada más va allí, sin rumbo, sin propósito. La existencia del hombre es un misterio oscuro sin revelación de Dios. Y la muerte es una broma cruel. ¿Para qué vinimos? ¿Para qué nacimos? No, pues para engrandecernos. ¿Sí? Dice un proverbio judío que los Niños cuando nacen, nacen con las manos así, porque quieren acaparar todo. ¿Sí? Y cuando mueren, se van con las manos abiertas. Y esa es la vida del hombre, sin Dios, sin revelación. Amén. Si queremos estar absolutamente seguros, solo la revelación de Dios puede proveer verdad absoluta. Pablo escribió a los filipenses y les dijo que el privilegio, el tesoro más grande, la perla de gran precio, es conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Filipenses 3:7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Eso dijo Pablo. Ahora, Pablo, él era un hombre que estaba adelantado en su tiempo. Sabía muchos lenguajes. Dice la historia que era hijo de banqueros. Era un hombre, era un fariseo, de fariseos. Pero él dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como basura, como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo ese valor le daba el apóstol Pablo a Cristo. Yo creo que la gente ahora, ¿verdad?, con mucha sinceridad, ¿no?, dice un texto: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y la gente de muchas maneras toma el nombre de Dios en vano. Jesus Christ. ¿Y eso? Hay otra palabra que yo me sorprendí cuando la oí. Que me di cuenta de lo que quiere decir. Cuando la gente dice Jesus. No sé si lo estoy pronunciando bien. Jesus. Están diciendo Jesús. Y digo porque en mi propia familia usan esa palabra. Jesus. Y es cuando uno está quizá desesperado o enojado. Creo que se escribe G-E-E-Z. G-E-E-Z. Creo que así se escribe. Y eso, están tomando el nombre de Dios en vano. Y sin querer fallamos. Sin querer pecamos. Pero por eso venimos a la casa de Dios, para ver qué nos va a enseñar Dios, dice el salmista, para que no se vuelva el pueblo a la locura. Para eso venimos, porque Dios aquí nos pone sensatez, nos enseña. Entonces, es increíble que, estando tan claro en las Escrituras que solo hay un Dios, que la gente todavía siga pensando. Y estoy hablando de los religiosos y estoy hablando de los evangélicos. Los evangélicos son los que usan la Biblia. Y la mayoría de los religiosos no usan la Biblia, nomás van a su religión y ahí les dicen lo que les van a decir y se salen. Pero están los evangélicos el mundo nos conoce así como evangélicos, ¿verdad? Y todavía no conocen el nombre de Dios. Lucas 24, 13 al 16, dice la palabra de Dios: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es increíble, ¿verdad? Que viene Jesús y se les empareja y va platicando con ellos. Hey, ¿qué platican, muchachos? Y ellos ni cuenta. Y anduvieron con él 3 años y medio. Increíble. Y yo digo, es lo mismo que la Biblia dice que Dios es uno. Y el 99% de los religiosos dicen que son tres. Increíble. Es increíble eso, ¿verdad? ¿Están cegados? Ellos siguen viendo tres personas. Vamos a ver ahora. El título es La diestra de Dios. Vamos a ver en la Biblia lo que la gente religiosa llama la segunda persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad. Hechos 17. Hechos 17:23 dice la palabra de Dios. Porque pasando, esto es Pablo en Atenas, la cuna de la filosofía, donde todo lo que se ocupaban todos los días, 7 días de la semana, era oír o hablar algo nuevo. O sea, era la cuna del chisme, ¿no? Mejor, dice la filosofía. Pero llegó Pablo allí y dice en el 23, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios o vuestros altares o los templos, ¿verdad?, que tenían ellos, donde había altares, ídolos, o altares a cada ídolo, ¿verdad?, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Les dice Pablo, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ellos tenían un altar allí, por si se nos pasa uno, para que no se vaya a enojar, al Dios no conocido, pero no sabía ni quién era. Y Pablo dice, a ese que ustedes adoráis sin conocerle, a ese es al que yo os anuncio. Entonces, se puede venir a la iglesia y se puede adorar y no conocer a Dios. ¿Se puede alabar a Dios y no conocer a Dios? Es terrible esto, ¿verdad? Acuérdense del eunuco. El eunuco vino a Jerusalén a adorar. Vino de larga distancia. Y entró al templo y adoró. Y se salió y se subió en su carruaje. Y abrió la escritura en Isaías 53 y va leyendo ahí. Más que la diferencia del eunuco era que él era honesto, era humilde, y Dios conoce los corazones. Entonces le dice a Felipe por allá: Felipe, vete para allá, el camino que desciende a Gaza, ahí está una persona para que tú vayas y le hables. No le dijo así, ¿verdad?, pero es lo que implica. Y Felipe se fue. Cuando llegó ahí, se le acerca el carro y le dice: ¿y entiendes lo que él es? Adorador. Era un adorador. ¿Y entiendes lo que él es? Dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Súbete al carro y explícame. Entonces, estaba leyendo Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero. Y le dice: explícame. Dime, ¿el escritor está hablando de él o está hablando de alguien más? No entendía nada. No era, o sea, bueno, pues se entiende, ¿verdad? Pero era honesto y había un corazón dispuesto. Por eso Dios le mandó a Felipe. Y Felipe le comenzó desde ahí. Yo creo que en el transcurso del viaje le dio todo el mensaje de salvación. Porque cuando pasaron por un charco, así como ese que está enfrente, dijo el eunuco: ¿qué impide que me bautices? ¿Me bautizo si quieres? ¿Quién le dijo? Pues Felipe le dijo todo el plan de salvación. Pero él era un adorador. No era bautizado, no entendía, pero él era fiel. Así como ahora hay muchos fieles, adoradores, pero no tienen toda la revelación. Entonces, es imperativo, es necesario, ¿verdad? Que, porque de este púlpito sale la palabra de Dios. De este púlpito nos están diciendo lo que tenemos que hacer, los cambios, pequeños cambios, ¿no? Que tenemos que hacer. Y vamos a ser honestos y sinceros y humildes y decirle: Señor, ayúdame, auméntame la fe, porque eso es mucho para mí, nunca lo había oído. Pero es lo que pasó ahí en Atenas. Al Dios no conocido le tenían un altar. Gloria a Dios. La palabra de Dios, nunca miramos la palabra Trinidad, la palabra Dios Hijo, la palabra segunda persona, tercera persona. Nunca, 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 nunca. Hay gente, platicándonos con la gente, ellos piensan que está allí en la Biblia. No, pues ahí dice. ¿Dónde? No, pues ahí, por ahí está, búscalo. No está. Marcos 16. Y aquí entramos a la diestra de Dios. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Se sentó a la diestra de Dios. Entonces, fácil de entender, ¿no? Se sentó a la mano derecha de Dios. Allá vio, ahí está el Padre y el Hijo. ¿Razonamos o razona la gente? Romanos 8. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice una palabra que usa el hermano Gabriel, no es, ya se me fue la palabra. O sea, no está difícil. No está nada difícil. Ahí está, ahí dice, ¿no? Quien también, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hechos 7:55. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, esa es la tercera persona de la Trinidad, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, no es complicado, dice el hermano Gabriel, no es complicado, ¿verdad? Ahí está el Espíritu Santo, ahí está Jesús y ahí está Dios, la Santísima Trinidad. ¿Verdad? ¿Ve que no está complicado? Ahora, alguien ya se confundió, piensa que yo estoy hablando a favor de la Santísima Trinidad. No. Vamos a mirar al rato, al final, qué quiere decir la diestra de Dios. Pero son textos que están ahí escritos y la gente los lee y así se los come sin revelación. Mateo 28:19, ir a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así se come en ese texto y no lo, o sea que no lo escudriñan o no piden a Dios revelación, porque 99% de la gente que asiste a una iglesia están bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. porque ahí está. Pero no quiere decir lo que dice. La diestra, está sentado a la diestra de Dios, no quiere decir lo que está diciendo allí. Por eso necesitamos revelación. Amén. ¿Qué significa diestra? Significa brazo. Si Dios tiene un brazo derecho, forzosamente tiene que tener un brazo izquierdo. ¿Cuándo hemos oído que Dios tiene un brazo izquierdo? Se me hace que es handicap, ¿no? ¿No más con un brazo? No. Juan 4:22. Amén. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dije 22, 26. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok. Dios es espíritu. Amén. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Un espíritu, Dios es espíritu. Un espíritu no tiene carne ni huesos, no tiene brazos. ¿Sí? Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. Entonces, ¿qué vio Esteban? Si Dios no tiene cuerpo, ¿qué vio Esteban? Dijo: veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, Padre e Hijo. ¿Qué vio Esteban si Dios no tiene cuerpo? ¿Qué miró? Juan 1:18. Juan 1:18 dice la palabra de Dios: a Dios nadie le vio jamás. ¿Qué quiere decir jamás? Nunca. Y para ayudar al hermano Joe, never. Nunca. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De aquí se desprenden otros temas, ¿verdad? Y yo creo que alguien va a decir: ay, ¿qué quiere decir eso? Bueno, si hay otra ocasión, pues ya hablamos de otro tema de la divinidad, pero aquí estamos hablando de la diestra de Dios. Colosenses 1:15. Dice la palabra de Dios, hablando de Jesucristo. Bueno, el 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre. Cristo derramó su sangre. Dice, Él, o sea, Cristo, es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. Se hizo su imagen para darse a conocer. Primera de Timoteo 6:16. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, o sea que nadie puede entrar, nadie puede traspasar esa luz. Habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, si Dios no tiene cuerpo, si Dios es invisible, ¿qué miró Esteban? Y si vio al Padre o a Dios y a su Hijo, y dice Romanos 9:5 que Jesucristo es único Dios, único y sabio Dios. Entonces, está Dios y está Dios. La Trinidad dice Dios Padre y Dios Hijo, ¿verdad? Pero nomás hay un Dios. Marcos 12:29. Lo voy a leer, empezar de ahí. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nomás hay un Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. El Señor uno es. Primera de Corintios 8:4. Primera de Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Nomás hay un Dios. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos. Amén. Al único y sabio Dios. Y ese Dios se llama Jesucristo. Sabemos nosotros que cuando nació, ahí en cuando relata la Biblia el nacimiento del Señor Jesucristo en Mateo 1:21, cuando el ángel le dijo a José, a María, a José, le pondrás por nombre Jesús. La palabra Jesús en hebreo es Yeshua, que quiere decir Dios Salvador. Y lo dice para que se cumpla la profecía de Isaías, que decía, le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, Dios se encarnó. Por eso Jesucristo es Dios. Y es el único Dios. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? ¿O están de acuerdo con la palabra? La palabra. Entonces, si Dios es invisible y nadie lo ha visto ni le puede ver, si Dios no tiene cuerpo y por ende no tiene brazo derecho y nomás hay un solo Dios, ¿qué significa la diestra de Dios? ¿Qué significa cuando Esteban vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios? Ahora, la palabra diestra otra vez significa brazo. Simboliza autoridad, poder y fuerza. Job 40. Parece que vamos mejor que la otra vez, hermano Lorenzo. Job 40. Job 46. Vamos a poner mucha atención lo que Dios le responde a Job. Ya ve que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero tantas pruebas que le vinieron que al último estaba quejándose: Señor, si yo no he hecho nada, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí le dice Dios a Job, capítulo 47, dice: Cíñete ahora como varón tus lomos. O sea, ponte bien el cinto. Ponte bien el cinto. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? O sea, ¿tienes poder como Dios? Porque ya miramos que Dios es invisible y que no tiene cuerpo. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. O sea, Dios le dice a Job: haz todo esto, y si lo haces, yo te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Tú tienes poder como yo, tienes autoridad como yo, si haces todo eso. Salmo 44. Uno al tres dice: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. O sea, Dios, tú con tu poder, con tu autoridad, con tu soberanía, no fue por la espada de ellos. Salmo 136. Gloria a Dios. 136, 10 al 12. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Es que Dios, si se acuerdan, hizo al mundo. Nomás dijo: sea la luz. Y fue la luz. No tiene que levantar ningún brazo. Él es soberano. Dirá el barro a su hacedor. ¿Por qué le haces así? Dios hace lo que quiere, pero no necesita ejércitos, no necesita espada, no necesita a mí para hacer algo. Él tiene toda la autoridad. Dice 1 Corintios 10. Y ahorita nos vamos a dar cuenta otras cositas, como 1 Corintios 10, 1. Dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero si Cristo todavía ni nacía, Allá hasta viene acá el Nuevo Testamento, o bueno, hasta Mateo. María salió esperando. Y acá ya estaba Cristo, ¿sí? O sea que la diestra de Dios es Cristo. La diestra de Dios era Cristo. ¿Eh? No había nacido todavía en la carne, pero Cristo ya era la diestra de Dios, porque Dios es invisible. A Dios nadie le ha visto, pero Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces Cristo, allá cuando Abraham fue a liberar a su sobrino Lot, dice que salió, ¿quién era, hermano? Abimelech, no, Matusalén, y le dio los diezmos de todo. Y lo vemos, venimos acá al libro de los Hebreos y habla de Matusalén, sin genealogía, sin principio de días, sin fin de días, era Cristo allá, porque Él es desde el principio, Él es antes del principio, y esa es la diestra de Dios. Entonces dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Isaías 49. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios nuestro. He aquí que Jehová, he aquí que Dios, el Señor vendrá con poder. Si vamos a Apocalipsis 1, ¿quién viene? Jesucristo. ¿Quién viene por segunda vez? Jesucristo. Pero aquí dice que Jehová viene. El Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Viene nuestro Señor Jesucristo a reinar con poder y su brazo señoreará. ¿Cuál es el brazo de Dios? Es Jesucristo. Amén. Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? ¿Quién es el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Hablando de Cristo. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos todavía. Si fuera bien atractivo, aquí estuviera lleno. ¿Sí? Le veremos, mas si no, 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 no. Está más. Es mejor tener tres dioses que uno, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Bueno, le voy a parar ahí. Está hablando de Jesucristo, que Él es el brazo de Dios. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro. La palabra principado quiere decir autoridad sobre su hombro. Él lleva las cargas de todos. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Filipenses 2:5. Y hay que corretear ahora sí, ahora. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra. Efesios 1:17. 1:17 de Efesios dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. O sea que a Cristo se le dio sentarse en autoridad, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Primera de Pedro, ya me lo acabo. Juan 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Mateo 28. Y Jesús, después de resucitar, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lo que dijo Esteban en nuestro lenguaje, en nuestro español, con temor lo digo: veo los cielos abiertos y al Señor Jesucristo, que tiene toda la potestad, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Entonces, Zacarías, este texto me llena mucho. Zacarías 14 está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 7. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. en verano y en invierno. Está hablando del milenio. Y luego dice, y Jehová y Dios será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Dios será, ¿cuántos? Uno. Y uno, su nombre. En aquel día, porque ahora no, ahora son tres. En todo el mundo son tres. Excepto los que tenemos la revelación, sabemos que el nombre de Dios es Jesucristo. Y hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Jesucristo es su nombre. Y me queda dos minutos, hermano. Voy a leer una ilustración que me gusta mucho también. Dios toma la forma de mendigo. Un mendigo es un homeless, un que anda pidiendo limosna. Y bajó a un pueblo, buscó la casa del zapatero y le dijo, hermano, soy muy pobre. Dios le dice al zapatero, hermano, soy muy pobre y no tengo una sola moneda en mi bolsa. Estas son mis únicas sandalias y están rotas. Si tú me hicieras el favor. El zapatero lo miró y le dijo, estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. El Señor le dijo, yo puedo darte lo que tú necesitas. El zapatero desconfiado le preguntó, ¿tú podrías darme el millón de dólares que yo necesito para ser feliz? El Señor le dijo, yo puedo darte más que eso, pero a cambio de algo. El zapatero preguntó, ¿a cambio de qué? Con mirada serena, el Señor le dijo, a cambio de tus piernas, de tus ojos y tus manos. El zapatero respondió, ¿para qué este dinero sin mis piernas para caminar? Mis ojos para ver a mi familia, mis amigos y la hermosa cara de la mujer que amo. Si no tengo mis manos, no puedo trabajar y acariciar a quienes son importantes para mí. Entonces el Señor le dijo, hermano, ya tienes una inmensa fortuna y no te das cuenta. Y nosotros, para usar una palabra del hermano Gabriel otra vez, nugget. ¿Qué es un nugget? Un diamante. Diamante, una perla preciosa. Tenemos la perla de gran precio y en veces ni siquiera nos damos cuenta. Como que pues aquí, pasé por aquí, aquí me gustó y aquí está bien. No, es que aquí tenemos al Señor Jesucristo como Rey soberano. Aquí Cristo reina en los corazones. Aquí Dios nos da su palabra y nos endereza. Así que tenemos un gran privilegio y vamos a mirarlo. Vamos a ser agradecidos. Hermanos, Dios les bendiga. Me pasé un minuto. Para la otra vez voy a hacer un minuto menos. Pero leíamos un texto que decía que ante Él se doblará toda rodilla. Yo los invito a pasar al altar y vamos a doblar rodilla. Para mostrarle al Señor que sí reconocemos su majestad, su grandeza, su soberanía. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Después de la oración, entonces pasan los hermanos y tocan unas alabanzas para despedirnos. Pero vamos a pasar al frente. Vamos a pasar y vamos a humillarnos ante el Señor. Soberano. Soberano Dios, soberano Señor, tú tienes, Señor, toda la autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y tu palabra dice que toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Nosotros, como hijos obedientes, sensibles a tu palabra, Señor, queremos honrarte, Señor. Queremos creer tu palabra y obedecer tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que es verdad, tu palabra que es santa, tu palabra que tiene autoridad para cambiarnos, Señor, para transformarnos, Señor Jesús, que tiene autoridad para salvarnos si la creemos, si la obedecemos. Señor, bendice, Señor, esta iglesia, esta congregación, Señor, bendice el ministerio, Señor. Necesitamos más de ti, Señor, cada día, Señor. Esperamos, Señor Jesús, que tú nos sigas, Señor Jesús. Respaldando en nuestro ministerio, los hermanos en sus ministerios, cada quien en su ministerio, Señor Santo. Que tú recibas toda la honra, la gloria, la alabanza, Señor, la adoración, el poder, la autoridad, el reino. Sí, Señor, porque tú eres soberano, tú eres rey sobre toda la tierra, tú estás en autoridad, tú tienes toda la autoridad, Señor Santo. Digno de toda la honra, santo eres, Señor, santo eres. Permíteme, Señor, adorarte con entendimiento, cantar con entendimiento, Señor Jesús, hablar, Señor Jesús, palabra, lo que está escrito, Señor Santo, en el nombre de Jesucristo. Bendice a cada una de las familias aquí, Señor, las familias de las familias que están aquí, Señor, que los alcances, que los traiga, Señor, los que no han podido venir, los que quizá andan desanimados, fríos, Señor. Que tengas misericordia, que nos des de tu gracia, Señor, que nos des de tu gracia, Señor. Tu gracia es suficiente, Señor. Sí, Señor, nos conformamos con tu gracia, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Señor, los enfermos, Señor, los que están tristes, los que están desanimados, los que tienen depresión, Señor, que tengas misericordia. Yo creo a tu palabra, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí porque todo lo hacemos en tu nombre, Señor Santo. En el nombre de Jesucristo. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Bendícenos a todos, Señor. Danos entendimiento, Señor. Y lo que no entendemos hoy, que lo entendamos mañana, Señor, pero que nos dé la oportunidad de entender, de crecer, Señor, de madurar. Señor Santo, gracias. Santo, 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 santo eres, Señor. No hay nadie como tú, nada ni nadie, Señor, se compara a ti, Señor. Los hermanos que andan fuera, Señor, también, cúbrelos allá, Señor. No los dejes, Señor, pecar contra ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor Santo, santo eres, santo eres, eres santo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por la libertad para hablar tu palabra, Señor Santo. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesucristo. Que su mesa, Señor, siempre esté llena de comida, Señor. Que su trabajo, Señor, no falte, Señor Jesús. Que su salud, Señor, también. Que sean sanos en la fe. Que sean sanos físicamente, Señor. Como dice Juan, que sean prosperados en todo, así como prospere nuestra alma, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pido todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Es el nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias.